Me despido de mi tierra. Dejo tu rostro sonriente en los tiempos de tragedia. Patria mía, Chile fuerte. Así es mi sangre morena, luchadora y persistente. La tierra no es de los hombres, somos gente de esta tierra. Tú, Fochi Mapu, voy volando sobre el mar, dejo atrás Latinoamérica, me saluda en París, la primavera. Pierdo en la urbe y en Londres piso tierra. La tierra no es de los hombres, somos gente de la tierra. Tú, Fochi Mapu Meu, Neuñu que Mapu. En cada paso de mi ser llevo mi historia presente de los hombres de esta tierra y de esta sangre descendiente y de cantora sea una luz continente de América y Oceanía y Europa y del Oriente, hijo de todas las razas, una sola sangre. Hombres, somos gente de esta tierra y tú, Fochi Mapu Meu, Neuñu que Mapu, tú, Fochi Mapu Meu, Neuñu que Mapu.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huehuenche. Durante esta jornada vamos a conversar de música, de artistas y de todos aquellos aspectos que de una u otra manera nos han ido abriendo caminos. Vamos a conversar acerca de, a lo mejor, de los aros mapuches que de una u otra manera representan las características de nuestra mujer y todos aquellos aspectos. Entonces, vamos a irnos hasta la comuna de Padre Las Casas, donde yo sé que se ha avecindado en el último tiempo. Me refiero a la Damien Nancy San Martín, que durante mucho tiempo ha relevado todo lo que tiene que ver con la música mapuche como tal, y que además ha incorporado otros aspectos dentro justamente de lo que significa la proyección musical como tal. ¿Cómo está Damien? Bienvenida a Buenahuenche.
Marri Marri Compuché, Marri Marri Lamien, un gusto aquí estar con ustedes, en vuestra audiencia, con todas las personas que escuchan esa maravillosa radio, contenta aquí, desde la Comuna de Padre de las Casas y declarada como zona intercultural, contenta, haciendo mucho labor sobre con los artistas de todo índole. Recién hablaba con un africano que quiere venir a exponer su arte. Este centro cultural y esta comuna está open, diríamos en inglés. ¿Y cómo sería la palabra en mapuche? Abierta, no me sé la palabra, pero abierto a que el arte sea íntegro, que sea unificado. Muy contenta la mía.
Sin embargo, la mía, usted siempre ha estado dentro de lo que significa la proyección, la producción, y todo aquello que tiene que ver con la música mapuche. Ha estado incorporada, ha estado participando en festivales, ha ganado festivales incluso
Sí,
con lo que
sí.
significa estas proyecciones musicales.
Hoy contenta con la vida. Vengo de un ADN de abuelos que cantaban hul, tíos, mi padre hacía hul. Entonces traigo como todos esos códigos en mi sangre y explotó ahora, hace ya 50 años que llevo haciendo esta música intercultural, historia y memoria, con mucha dedicación, con mucho respeto. Bueno, yo soy de una loft imperialito, mi padre y mis abuelos eran ahí, toda la vida vivieron en ese territorio, y dicen y cuentan la historia que en el año 1986 se les cambió a muchos de ellos los apellidos, entre ellos están los Riquelme, que todavía viven en la comunidad, los Avendaño y San Martín. Dentro de eso está mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo. Y mi padre se crió con dos abuelas, la abuela Juanita Guayquil y la abuelita Rafaela. Entonces recibió todos los códigos de la cultura, venimos de sangre mapuche, súper orgullosos. Yo de niña siempre sentí que mi cultura, mis raíces, mis ancestros eran algo muy grandioso dentro de mi alma, mi espíritu y mi mente. Siempre lo pensé de esa manera.
Pero yo me imagino que el tema San Martín, igual de una u otra forma, a pesar de que suena más así como castellanizado, españolizado o chilenizado, le ha abierto también muchas puertas respecto de lo que significa el tema de la proyección de la música mapuche.
Quizás no, ¿eh? No tanto, ¿no?
¿No? A ver,
No. Yo
conversémoslo, porque de repente
creo que no,
hablamos de
fíjate.
Nancy San Martín, la relacionamos con la música mapuche. Pero hay mucha gente que de pronto dice, bueno, pero si tiene un apellido Huinca, ¿cómo puede llevar música mapuche?
Claro, así hablan todos, todo el mundo, o sea, los que no me conocen, pues los que conocen de que mis ancestros son de la comunidad de Imperialito, entre Imperial y Carahue, en el Valle, no, pues, o sea, los que conocen la realidad, yo todavía tengo mi sobrino, mi cuñado que vive allá, de apellido Huinca, y mis sobrinos que habitan ahí también en otra loft que está cerca de Imperialito, que se llama Malarcahue. Ahí están también habitando mis sobrinos, hijo de mi hermanita, que la mayor de todas se crió ahí, Hilda San Martín. Ella vivió toda la vida en esa comunidad, entonces incluso a ella cuando falleció se le hizo el Ugún, lo mismo que a mis tíos. Entonces he vivido la tradición y raíz completamente como la de la cultura. O sea, no, nunca me he sentido chilena, chilena mapuche, pero más mapuche que chilena. Disfruto con todo lo que son cuando me invitan a las ceremoniales, disfruto cuando estoy en los guillatunes, cuando voy a los juegos de palín, cuando hasta hace 2 meses, querido Lamien, hasta hace 2 meses dejé las escuelas rurales donde era profesora de música, porque como ahora soy la secretaria ejecutiva del Centro Cultural, lo dejé y le digo honestamente que fue como perder una parte de mi espíritu, de mi alma, porque me conectaba cada semana, 2 veces a la semana, conectarme con mi pueblo, porque ahí estaba con mis caritas de luna. Entonces, nunca he perdido ni la energía ni la raíz, que es lo que más amo.
Bueno, y este tema de hacer producción musical, porque yo, por ejemplo, recuerdo dos temas que tienen que ver uno con los Chaguay, que tienen que ver propiamente con la cultura de nuestra mujer mapuche como tal, pero también
Sí.
recuerdo otra situación que habla de estos dos muchachos que murieron dentro de reivindicaciones
Claro,
territoriales
los conocí
mapuche.
personalmente. Además, tengo la virtud, no sé por qué, será porque seré compositora o la destino, no sé. Yo participé varias veces con Catrileo porque fui a varios encuentros. El último fue aquí arriba en Huichagüe, donde hubieron varios loncos. Él andaba con su bandera, con su manta. Me decía, yo la mienso, yo no de sus leftaros, de sus caritas de luna, escucho su música. Y ahí estuvimos, a mí me impactó mucho. Bueno, e incluso con decirle que cuando él fallece, yo soy la primera persona que me llaman por teléfono ex alumnos que estaban con él y llaman por teléfono para avisarme que habían matado a uno del grupo. Eran como las 8:30, yo estaba en el centro cultural en esos años, 12 o 12, allá no me acuerdo cuántos años atrás. Y me dicen, por favor, la mía, vaya a buscar usted el obispo para poder estar allá con ellos, porque no vamos a entregar el cuerpo si no va el obispo a la Fundación de Magisterio de Arconía. Los chiquillos sabían que yo fui 20 años profesora de la Fundación más, pues sí, hasta ahora hace poco, 40 años la Fundación de Magisterio de Araucanía, no sé cuánto, ya perdí el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? De que, claro, ahí partimos, nunca me voy a olvidar, con una camioneta, hasta allá, hasta el fondo del maqui, llegamos, y ahí lo dejamos al obispo, se metió hacia adentro, nosotros nos tuvimos que ir. Ya como a las 5 de la tarde ya ahí mostraron el cuerpo de Catrileo. No, impactante, o sea, me ha tocado vivir eso. ¿Y quién sabe eso? ¿Por qué no sale en la prensa? ¿Por qué nadie lo conoce? Pero yo fui una de las primeras que estuvo ahí porque los chicos me llamaron a mí ese día en la mañana, muy temprano. ¿Se da cuenta? Imagínense, después de cuántos años alguien me pregunta eso y yo lo cuento.
Claro, porque son
Ahora
cosas
los papás
que
de...
quedan.
Los papás de Lemón, un niñito tan lindo con su carita
Sí,
de
sí.
luna tan bello, que se mete entre medio de una, de qué sé yo, a defender a su pueblo y va en una marcha y de repente, ¡pum!, un balazo. O sea, por eso mi canción dice, Catrileo y Lemón van perdiéndose en el cielo a encontrarse con Guacolda, con Leftaro y Janequeo, Melihuitán Mapumeo. Y lloro como lloran mis ancestros, como en cada luguno o velorio el mapuche llora con ese lamento tan, tan profundo, tan de la tierra.
Pero el mar Richihueo sigue presente.
Sigue presente hasta la muerte, toda la vida, siempre, siempre, hasta que me muera. Evidentemente.
Porque uno cae y 10 se levantan.
¿Cómo?
Uno cae y 10 se levantan.
Así es, pues. Es que nuestro pueblo mapuche no solamente así ahora, toda la vida fue igual. Cuando estaban allá en el Maule esperando a los incas y cuando estaban en Negrete o en qué sé yo, en todos los lugares que me ha tocado investigar, siempre presente ahí esperando, siempre cuidando sus esteros, sus lagos, sus bosques, sus ríos. Yo tengo una visión que a veces lo hablo con historiadores mapuches y algunos me retan, porque yo tengo esa, digamos, suerte de haber recorrido otros países del mundo y encontrar que, por ejemplo, cuando Jesús en Nazaret, que también me tocó estar, ir a cantar allá, son Millaguay, canté ahí en el Coliseo, que hizo Herodes 8 años antes de Cristo en Tel Aviv. Yo pensaba que él quería que la gente fuese como mi pueblo, como mi ancestro. Nuestros ancestros nunca, ¿cómo decirle?, adoraron cruces, figuras, formas, sino que amaban y respetaban la tierra y a ese, no sé, yo le digo chau, hay muchos también que me retan porque ¿para qué dice chau? Que nada que ver, que el pueblo. Pero ya lo nombro a él, esa omnipotencia que es dueño de la energía del viento, del fuego, de la tierra, etcétera, del agua. Entonces, ¿quién de las culturas que yo lo he conversado con muchas culturas del mundo, que me ha tocado estar en grandes festivales en Europa y juntarme con los 5 continentes de las razas originarias? ¿Y quién, por ejemplo, hasta el día de hoy nunca tuvo esclavos, ni príncipes, ni lacayos, ni reyes? Porque nuestra cultura se basó siempre en esa empatía, respeto, de sacar una hojita, un árbol, una, qué sé yo. Cuando mi abuela me contaba que sacaban un árbol allá en Imperialito, primero sembraban dos y que estaban en un año ya creciditos, y ahí venían a sacar un arbolito. Y las ramas que se sacaban eran de permiso también a la Ñuquemá, por el universo y al chau. Entonces, todos esos códigos, nuestra juventud actual debería tenerlos presentes, rescatarlo desde sus raíces, desde su abuelo, de sus tatarabuelos. Es de la única manera que se puede salvar la tierra. Nuestros antepasados amaban tanto la naturaleza, no hicieron pirámides, no necesitaron tener pirámides porque nosotros tuvimos cerros que nos elevábamos, aquí Calma, Almagüida, arriba, etcétera, se llegaba en carreta, hacer los cambios, los trasquintos, tanta cosa bella que vivían nuestros antepasados, nuestra cultura. ¿Cómo no la voy a amar? ¿Cómo no la voy a venerar? Una cultura que tiene códigos que para mí son únicos, aunque los historiadores me reten, de verdad que son únicos, únicos, únicos del planeta, último lugar del mundo nosotros aquí, respetando y queriendo la tierra. Pero bueno, la sociedad y el mundo, la angurrientería, porque se llama angurrientería, de los que quieren tener más, apoderarse de los bosques, apoderarse de las minas, destruir la tierra, es la respuesta de lo que estamos recibiendo ahora con este famoso que le hablan de cambio climático. Porque está devolviendo la ley de causa y compensación todo. El mapuche antiguo sabía eso. Sabía de que si nosotros nos comportábamos bien, el universo y la tierra no iba a responder bien. A mí, ¿cuántas veces a mí me han preguntado en Alemania, en Göttingen, por ejemplo, en las universidades, cuando voy a hacer mi canto, o en London, en Inglaterra, y me han preguntado, pero ¿y usted se vino en un avión? Claro, pues. Hace 30 años atrás yo viajaba en avión igual, pero no iban, no habían 500 aviones en el cielo. Habrían unos, no sé, pues menos de 30. Pero ahora ya son exagerados, o sea, es invasivo. O sea, me imagino cómo las aves arriba estarán sufriendo porque no pueden vivir su hábitat. Y eso el mapuche siempre lo tuvo en su corazón y su alma. Yo lo digo por enseñanza de lo que me dieron mis abuelos, mi padre, mis tíos, todos. Imperialito es una comunidad muy, muy sencilla. Mis abuelos tenían fogón y tenían olla de fierro. Mi abuela Juanita cocinaba en olla de fierro. No había olla como ahora, que era olla de acero inoxidable y cuánta cosa. Toda una tradición en donde se respetaba la tierra y el universo.
La bien, ¿y cómo llega todo lo que significa este tema de la inspiración para la composición?
Creo que viene de los ADN antepasados, porque mi padre hacía hul, mi abuelo, el cantante mapuche, mi tío Rosendo, que es muy conocido él allá en la comunidad de Imperialito. Yo tengo, si ustedes se fijan en Spotify o en cualquiera portal donde dice en Walloon, el disco Walloon, dice tío Rosendo. Ahí fui la primera investigación que hice a los 12 años. Le pedí a mi madre que me comprara una grabadora con cinta. Le grabé a mi tío su canto, yo andaba grabando los bulls de chiquitita. Y mi abuelo siempre me decía, Ica, cuando te cante, cante mapuche también de su tierra, me decía. Sí, abuelita, le decía yo. Y después definí mi vida cuando ya era pedagoga en educación musical. Me miré al espejo y dije, ¿qué vas a hacer, Nancy San Martín? ¿Vas a dedicarte lo latinoamericano a tu tierra? Y empecé a lo de mi tierra, a investigar, investigar. Los chaguay fueron 4 años de investigación con mi hermano, 4 años. Las canciones tienen 3 años, 4 años, 5 años. Y claro, en 15 años, y tengo de testigo a Colelo Identidad Mapuche y también a Rodrigo Riquelme, a René Sandoval, que son músicos, que fueron discípulos míos, ellos son testigos de que mis canciones no las hice de la noche a la mañana. Las hice por tiempo, mucha investigación, porque cualquier falla que yo haya tenido, ustedes, todos mis lamientos se me habrían tirado encima, me escupirían la cara. O sea, está haciendo cosas que no corresponden, que no son verdad de la cultura. Pero para que ustedes comprueben que el apellido San Martín no tiene absolutamente nada que ver con mi sangre, con mi ADN. porque mi ADN es mapuche. Yo nací en el Imperialito, en territorio mapuche, en Imperial.
Sí, ocurrió además con mucha gente que además, bueno, igual teniendo su apellido mapuche, tuvo que también emigrar desde esta zona, ¿no? La década del 20, del 30, y convertirse en panadero o servidumbre. Sí.
Mi padre, pues, también mi padre, para el pueblo mapuche antiguamente, postular a ser alcaide o gendarme en el pueblo mapuche antiguo, yo le hablo de los años 50, 55, era pero como tener, como ser médico de las comunidades. Y mi padre lo convencieron mis abuelos y postuló, porque era un hombre alto, buen mozo, había tenido su poco de estudio también, antes parece que era bachillerato, no era como ahora que era hasta octavo, hasta el cuarto medio, sexto preparatorio parece que era.
Claro.
Entonces él postuló y quedó, y fue alcaide de Victoria, de Imperial, de Puerto Vara, terminó en Imperial. Y era muy amado y querido con su Lamián, muy amado y querido.
Sí, Lamián, usted además me lleva a una etapa muy bien importante, ¿eh? Porque resulta que muchos de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, igual estaban muy interesados en el tema de la educación, que era justamente una de las cosas que le abría las puertas para poder lograr espacios importantes dentro de lo que significaba la sociedad chilena.
Pero lógico, porque eran súper discriminados. Yo me acuerdo, pues mire, mi propia casa, ni la señora que nos ayudaba a nosotros, que para nosotros está incluso en el sepulcro de mis padres, que nos crió porque mi madre trabajaba, y mi padre igual, entonces ella era la que llevaba la casa y hacía los lamien entrar por la cocina. Y yo me indignaba. Yo decía, ¿pero por qué están haciéndolo entrar por la cocina? ¿Por qué? ¿Por qué las otras personas lo hacen entrar por el living, en el comedor, y por qué nosotros por este otro lado? Entonces yo de niñita fui viendo la discriminación que existía. Yo misma, por la mía, aquí mismo, cuánto me ha costado poder mi canto, cuánto, imagínense, mire, yo se lo digo con mucha humildad a todos los oyentes, con mucha humildad. Yo hace menos de un mes anduve por Inglaterra, Europa, cantando invitada. Canté para los migrantes, más de 25 países, 25 o 30, ya no me acuerdo, para gente que estaba de diferentes idiomas. Y llegué a cantar ahí. Yo, por ejemplo, la mía, ustedes no lo van a creer, yo nunca, nunca he podido cantar en el Teatro Municipal de Temuco un concierto exclusivamente de Nancy San Martín. Cuando lo hice el año pasado porque gané un proyecto. Anteriormente canté con la Lamián, Isimalén. Pero también era un proyecto del Teatro Municipal. Pero nunca me han permitido hacer un concierto mío para mi pueblo ahí en el Teatro Municipal. Nunca. Y llevo 50 años con este arte. Lo pude hacer aquí en Padre Las Casas el año pasado. Y he podido hacerlo en teatros súper importantes en Europa, en México, etcétera. Entonces yo digo, ¿cómo es la discriminación enorme? Ustedes no lo van a creer, yo también he sufrido mucha discriminación. Mucha, mucha, mucha. Ahora, con mi batallar de tantos años, porque mi música está en las mallas curriculares a nivel nacional, porque son memoria y historia, porque enseña, porque tienen unos códigos que son especialmente para conquistar las almitas de mis estudiantes, porque esa fue la razón de mi canto, primero. La razón de mi canto fue potenciar a mis estudiantes, que se reencanten con su cultura. Esa fue mi primera inspiración. La segunda fue dejar los códigos en los corazones, que vayan aprendiendo quién fue Lautaro, quién es un Guillatún, ¿qué es un palín? ¿Qué es un machitún? ¿Quiénes son las machi? ¿Quiénes son los loncos? Entonces fui como una escritora literaria escribiéndolo y palmándolo en las notas musicales, en la música.
Sí, también, bueno, quienes hemos podido conocer al menos nuestro país, digamos, porque yo no he tenido oportunidad de salir más allá, salvo con información y cosas por el estilo, pero sabemos que esta región, yo creo que mal llamada de la Araucanía, porque no se reconoce el espíritu mapuche como tal, digamos, ni la cultura, ni aquellos aspectos. Entonces, la discriminación a nivel nacional está más dada en esta zona que en otras partes del país y del mundo.
Claro, así es. Mucho, mucho, porque por ejemplo yo anduve ahora por Inglaterra, visité barrios de migrantes, de turcos, de israelitas, de todas las culturas. Pero también me impactó ver una cárcel al medio del océano del Atlántico, una cárcel que está flotando. O sea, también para los migrantes, también es fuerte. Se fija, pero existe menos discriminación que acá. Acá es mucho.
Bueno, volvamos a lo que
Ahora
son,
se está.
sí, volvamos a la fuente de inspiración, Nancy San Martín. Igual a lo mejor para mucha gente todavía resulta raro o extraño seguir hablando de Nancy San Martín. ¿No ha pensado alguna vez en adoptar un nombre o un apellido mapuche?
Y pues una vez fui y sabe que una lamien me retó y de ahí nunca más quise ir a la CONADIS, quise hacerlo, quise ir a averiguar todo, preguntar y después me trató mal y de ahí me fui llorando, no me acerqué nunca más, no quise. Tengo hasta el nombre y el apellido de la persona, pero alguna vez cuando esté en algún escenario y esté esa persona se lo voy a decir.
Pero la inspiración y todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, el espíritu mapuche como tal, está, digamos, en cada una de sus producciones musicales.
No puedo, no puedo, ahí no pueden escupirme la cara y decir, no, Nancy, utilizaste al pueblo mapuche para poder tener fama. No, yo nunca busqué la fama, la mientras más, porque ni siquiera iba a poner mi música a las radios, llegó sola a las radios. Y cuando comencé a cantar y a cobrar para ser cantante, era porque mi gente, que eran mis músicos, que eran estudiantes, que entre eso estaba con la identidad mapuche, Rodrigo Riquelme, Carlitos de Puli, etcétera, que son jóvenes que están ahora en la palestra de la música, era para poder tener dinero que ellos fueran a la universidad. De ahí comenzamos a cobrar, pero ya después se transforma también en un bien personal porque ya es un arte que traspasa la frontera y que además tiene un valor. Se fija, tiene un valor, que es un valor sobre todo primero espiritual y después un valor inmaterial y después viene el valor material total. Porque muchos lugares también Nancy San Martín va gratis a cantar, pero lamentablemente tengo que tener una banda para sonar como suena mi disco y los músicos que contrato hay que contratarlos. Pero cuando este viernes, por ejemplo, voy a ir a cantar a un lugar gratis, no voy a cobrar. Y así, pero ahí voy sola casi o con un músico, pero no con toda mi banda. A veces mi banda también acepta cantar con que estemos todos y hacerlo gratis para comunidades. Por ejemplo, ahora ya se nos vienen dos comunidades que vamos a ir. Entonces, también es dar, no solamente recibir.
Sí, claro, de todas maneras. Lamien, y si hiciéramos una revisión de lo que ha sido su producción musical, ¿cuál podría decir que es el tema que más le acomoda o le genera a lo mejor algún impacto o alguna emoción cuando lo canta? Porque yo me imagino que también tiene que ver con el público que está cuando prepara el repertorio.
Fíjate que no, porque la canción creo que es la que dice con tanto amor y que según la ciencia o Nicolás Tesla diría que está en una dimensión de vibración Hertz de la más elevada, Spiritus Cantus, porque llega a todos los corazones de todos los niños del planeta, no solamente de Chile, llega también a Europa, llega a México, a Colombia, llega a todos los países, porque habla de esa profundidad que tiene esa dimensión vibratoria espiritual. Porque cuando voy a los escenarios de mi país, de repente, por ejemplo, en el norte me pasó, estaba con mi banda, en San Antonio, me parece, no fue si La Serena, San Antonio, de repente me grita un niño, te amo, Nancy San Martín, te amo, llamo al pichillo el canto, y yo le dije, te lo sabes, puedes venir a cantar al escenario, y vino. Sus padres eran médicos y sabe que llega y el papá, entonces me veían en las pancartas grandes Nancy San Martín y el niño le decía, mamá, mamá, por favor, el sábado tienes que llevarme a ver a esa cantante, yo soy fanático. Y dice que ellas me miraban a mí así, con mi manta verde y dije, ¿quién será esa mujer? Y empezaron a buscarme en YouTube y lo llevaron. Sus padres son médicos. Y cantó en el escenario con una pasión y sabe que llegaba y se tocaba el pecho y decía, yo soy descendiente mapuche, yo soy mapuche, decía. Pero con un orgullo que toda esa audiencia yo creo que le llegó profundo y todos lloraron, o sea, todos sentimos esa energía de la tierra, de su antepasado que le decían a gritos que él dijera que de verdad él era mapuche. Y sin apellido mapuche. Imagínate. Cosas tan bonitas que me pasan en el escenario. Por eso le digo, Pichichul canto, puedo ir a la isla Huayteca, puedo ir a Cacoyaique, y aparecen los caritas de luna con unas ramitas cantando Pichichul canto. Coros, sinfónicos, orquesta sinfónica, todo Pichichul canto, son Michahuay, ahora Shoyke Purrón, que está tomando una fuerza pero impresionante. Y así, y mi nueva producción que ahora se llama Una Sola Sangre, la mía. Quiero decirle a todos mis auditores que yo no me siento de un territorio, quiero decírselo a Arturo. Siento que pertenezco a un planeta, que somos todos una sola sangre. Que para mí no deberían existir fronteras ni territorios aparte. Deberíamos ser todos uno. Porque cuando llegue la gran hecatombe, que va a suceder, que ya la estamos viendo, vamos a tener que tomarnos todos de la mano y apoyarnos unos con otros. Ya al fin vamos a comprender que somos todos uno. Como decía mi abuela, que yo tenía parte del mar, tenía parte de las piedras, de los árboles dentro de mi cuerpo. Eso me lo enseñó mi abuela, que nunca supo ni siquiera la O, porque nunca pasó por la escuela. Pero eso me decía. Y eso somos, la mía. Somos un todo con el todo. Y eso lo aprendí de mi pueblo mapuche, por eso me siento tan orgullosa de serlo, porque mi abuela me transmitía eso, mis tíos me transmitían eso. Me acuerdo que cuando sacaban eucalipto, habían pocos eucaliptos en esos años, pero era solamente criarlos para sacar la leñita que se hacía, esa hojita con el aroma tan rico de eucalipto que salía, que identificaba lo que era la cultura. Y eso era como una necesidad, pero no llenar de eucalipto los bosques y quitar el agua a los lagos, a los cerros, a los esteros. No era esa la intención. Pero llegaron las atapias, llegaron a llenarse los bolsillos de dólares y dólares. Yo le voy a decir un código. Mire, también estaba en Inglaterra y de repente veo un comedor bellísimo y me dicen de coigüe. ¿Sabes qué? De repente vi ese árbol en mi mente y yo dije, ¿cómo es posible que ese árbol se haya transformado en una mesa? Quitaron oxígeno, quitaron todo el hábitat que vivía en ese árbol y quitaron sombra. El hombre está loco, Lamián. El hombre no ve esas cosas.
Claro, dejamos de apreciar muchas situaciones porque, por ejemplo, si volvemos atrás, Blanien, qué lindo era cuando las familias se reunían alrededor del fogón, sí, conversaban, ¿cierto? Contaban historias, los cuentos, sí, los EPU, o por último ponían la radio a pila y escuchaban lo que estaba saliendo en la radio para enterarse de lo que ocurría en el mundo.
Ay, pero yo me instalaba sentadita a escuchar al Guaso Bandera, por ejemplo, y unas leyendas en la radio, preciosísimo, de verdad que era muy lindo. Aquí nosotros, yo quiero revivir todo eso aquí en el Centro Cultural. Eso, todo eso lo estamos reviviendo. Todo lo que es antiguo, estamos intentando de hacer, de rescatarlo. Muy contenta con eso igual aquí, porque estamos haciendo cosas que son verdaderamente importantes para la comunidad y para la región.
Bueno, y Padre Las Casas, que se quiere convertir en la comuna intercultural del Chile, ¿no?
Claro, eso es lo que se está luchando día a día. Vamos en vía de eso. Ahora aquí tengo un diplomado de Mapudungún, que ha tenido bastante éxito. El año pasado comenzamos con 70 alumnos, parece, y este año vamos más. Entonces, imagínese qué lindo. Se da cuenta, y así, y otras cosas. Un museo que está interactivo que va a empezar a funcionar ahora a final de año, precioso, con esa energía que es la cultura.
Pero no ha sido fácil.
No ha sido fácil para nada, ¿no? No, para nada fácil porque cuesta, porque acuérdense que aquí estamos en un, a ver cómo poderle decir, con una mentalidad en donde se añora mucho lo que es, yo siempre aplico esta palabra, lo norteamericano. O sea, mucho edificio, mucha población, sin cuidar los humedales, sin cuidar los espacios. Y eso tenemos que cuidar, eso, imagínense en los humedales, cuántas ranitas, coipos, tantas avesitas y animalitos que se nos morirían. Es como que nosotros nos trasladaran, no sé, pues venga una bola de fuego y nos haga desaparecer todo para las casas en un santiamén. Así actuamos nosotros con la naturaleza.
Bueno, y además hay muchas otras cosas que recuperar respecto de la cultura y la historia, porque si vamos más atrás, hablábamos del fogón, por ejemplo, pero yo recuerdo que aquellas épocas donde pasaba, y he leído historias respecto al tema, cuando pasaba el tren de pasajero de carga,
sí,
pero que
claro,
era de piedra, la gente salía a la línea a recoger aquellos carbones que caían y que después servían para el fogón.
Para el fogón y que duraban tanto rato. Increíble eso, ¿no? Todas esas cosas las viví. Bueno, yo viví desde el terremoto, por el año 1960. Era pequeñita, lo vivía en Imperial. Entonces era potente igual, pues, o sea, he vivido el terremoto, el exilio, estuve fuera del país también, por hablar como hablo, porque de repente cuando uno habla las verdades la tildan de comunista, extremista, de todas las cosas vi por haber. Y bueno, yo orgullosa que sí me digan comunista, igual, lo digo a vos, Populi, porque, no sé, yo pienso en la igualdad de clase, igualdad de raza, yo creo en eso. Creo en la igualdad de raza, igual, como digo, somos una sola sangre. Los hermanos de haitianos son igual que yo, tienen un mismo riñón, los mismos pulmones, los mismos huesos, tienen la misma sangre, los mismos pies, los mismos ojos. ¿Se da cuenta? Entonces, ya incluso ahora la mía no pienso en la política. Yo creo que estoy más arriba de la política ya. Para mí la política quedó atrás también. Pero creo en otras cosas, como le digo, en ese mundo global que es el planeta y que pertenezco a este planeta. Que soy hermana de todo y que soy parte de todo. Parte de usted llevo también. Y parte de todos los que me están escuchando ahí. Mis uñas, mi sangre, mi pelo. Somos todos uno. ¿Se fija?
Sí.
En el todo.
También, sin embargo, este año se cumplen dos fechas que son, entre comillas, importantes.
Sí,
Una tiene que ver con los 50 años del golpe y el otro tiene que ver con los 30 años también de lo que fue el acuerdo de Nueva Imperial.
Sí, qué lindo. A mí ya no me toman ni en cuenta en Imperial el alcalde actual que hay. No me tomo nunca en cuenta, nunca más, no sé por qué. Será, bueno, uno no es monedita de oro de nadie, pero mi tierra, yo soy hija ilustre de Imperial igual. Y después de este, sin criticar y cuestionarlo, el alcalde tendrá tanta cosa que hacer que se va a fijar en un Chisón Martín, es la lógica. Pero igual no nunca más me invitaron a nada, pero siempre he sido invitada a los momentos más memoriales de mi tierra natal, porque la he llevado por todo el planeta, pues. La he llevado por todo el planeta, donde nací, como me crié, como una vecina. Yo digo, yo nací en las orillas verdes inquietas de mi Imperial, bello barrio aborigen que dio mis pasos o mis mandar. Fui como toda niña, por su cariño a cualquier lugar. Sobre mi Imperialito fui un gorrioncillo dulce y voraz. Así soy yo, no hay más que hablar, soy libre como el viento y mis sentimientos no sé callar.
Palabras que además seguramente esparce el río Imperial por todos los rincones sobre los cuales está, porque además sigue siendo río.
Sigue siendo río. Uy, ese río, tanto recuerdo lindo que tengo de infancia. Hasta un hermanito mío falleció ahí a los 5 años. Mis tres hermanos queridos se los lleva a la corriente, desde un niño tristemente, qué caso tan dolorido. Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor. Vino el río con su furor y se los llevó tan ligero. cuando desaparecieron, cuánto sería mi dolor. Un hermanito Víctor Hugo se lo llevó el río. Tanto, tanto recuerdo bello cuando mi hermano se tiraban de ese puente, que hay como puente colgante, el delgado, sí. Se tiraban de ahí abajo. Yo ahora paso por ahí y digo, ¿cómo estos salvajes se tiraban de ahí en el verano? Era como una cosa lo más natural tirarte del, de ahí del de puente hacia abajo. No, cosas tan lindas que vi en Imperial. Yo, ¿se acuerda cuando hubo esa inundación? Bueno, no sé si desde esa época usted, pero hubo una inundación donde la gente andaba con unas bateas y tiraban los pollos, las gallinas arriba, ¡oh! Y era increíble. Y todos unidos, todos eran unidos, todos se convidaban azúcar, se convidaban harina. Mi mamita me contaba que para el año 1950-55, dice de que mataban un animal y sabe que los huesos se los convidaban unos con otros para hacer caldo. Miren que era unida la gente.
Sí, sí.
Ahora cada uno vive su aire, cada uno que se encierra y tiene esas rejas, murallas, portones. Mientras más está así, más tranquilo vive. Ya no vive en libertad el hombre.
Bueno, pero la gente del campo siempre tenía esa solidaridad, ¿no? Compartir las gallinas, compartir los chanchos, los corderos, en fin, todo, claro. Aquella, todo aquello que de una u otra manera permitiera poder subsistir. Porque además siempre tenemos que reconocer que nuestras comunidades mapuches siempre han sido pobres. Nunca han tenido lo necesario como para poder subsistir o sobrevivir.
Lógico, lógico que sí. Es que nuestra como visión de lo que yo podía entender de mi pueblo, yo le preguntaba a mi abuelita, abuelita, ¿y por qué la familia vino a la familia de antaño vino y llevó tan poquita manzana, unas bolsas, la mitad de un saquito? Ajá. Y habiendo, pero manzana, pero me decía, hija, me decía, sí, ya no necesitan más, eso es lo que necesitan. Otras veces yo le decía, abuelita, ¿y por qué este año no van a sembrar poroto aquí? Porque este año la tierra que tiene que descansar, y vamos a sembrar nada más para que estén cuatro o seis saquitos de poroto, más no. Ahora no, pues ahora hacen 100 sacos de porotos, 200 sacos de papas, imagínense ahora las papas a 35.000 pesos, no lo encuentro en descaro. O sea, el hombre ya perdió la conciencia del ser, la empatía, perdió la compasión, perdió todo lo que verdaderamente Dios nos dejó aquí en la tierra. Chao nos dejó, nuestros antepasados nos dejaron, ya lo perdió. Lo principal son los dólares. Yo siempre he pensado, ¿qué va a ser cuando tengamos sacos de dólares y no hayan árboles, no haya agua? ¿Qué van a hacer con los dólares? ¿Qué van a hacer con los dólares? ¿Se van a tapar? Va a ser demasiado frío. ¿Se van a cubrir de la lluvia? Se van a mojar. ¿Se van a cubrir del viento? El viento los va a llevar. Todo, todo, estos cuatro elementos nos van a enseñar con sangre que debemos hincarnos ante la tierra y pedirle perdón a nuestra Ñuque Mapu, a la que nuestros antepasados nos enseñaron tanto, a cuidarla, a respetarla, a venerarla. Yo con mi canto lo hago desde mi trinchera. Yo con mi dirección aquí de secretaria ejecutiva del Centro Cultural lo hago desde esta parte, apoyando el arte, la cultura, a mis niños mapuche, las comunidades. Yo tengo aquí junto con mi equipo del Centro Cultural, tenemos una unidad que se llama visitas guiadas. Los niños vienen de las comunidades a ver los eventos. Y aquí los esperamos con galletas, bebidas, caramelos, y vienen a ver teatro, danza, música, todas las expresiones, cine, y se van contentísimos en la mien, porque nunca tienen esa posibilidad, mis caritas de luna, no tienen la posibilidad. Y yo agradezco igual a ese supermercado IMIM que me coopera toda la semana con un valecito para poder comprarle galletitas, bebidas a mis niñitos, a mis caritas de luna que vienen de allá de los campos, de las comunidades. Dígame que no es lindo eso.
Claro, de todas maneras, la mía, pero igual nosotros que estamos en la guarría echamos de menos esa tortilla de rescoldo, esa cazuela, ¿cierto? el cerdito
No.
ahumado y todas aquellas cosas. Entonces, yo creo que puede haber un buen intercambio ahí respecto de lo que significa este tipo de situaciones para que ambas culturas sobrevivan, ¿o no?
Claro, lógicamente. No, aquí no, aquí cuando es el Huachipanto, igual toda la semana, 15 días haciendo actividades con las artesanas, con comidas típicas, con danza, con todas las expresiones. No le damos mucha importancia aquí al. La comuna le da mucha, bueno, sabiendo de que incluso donde más porcentaje de mapuche existe aquí en la comuna de Padrastro.
Mucho más que en Santiago, que en la región metropolitana, que es
No, mucho más que
donde,
en Santiago,
sí,
mucho más.
porceptualmente, digamos, porque queda muy
Son más de
poca población
480,
mapuche
¿no?
en el Gualmapu.
Claro. Entonces, imagínense, es algo increíble. No, yo estoy muy contenta aquí en esto, cuanto esté, puede que esté hasta el otro año, puede que esté más, lo que el chao designe, lo que el universo designe, la tierra. Si es estar más o estar menos, el universo, el destino, lo sabrá. Eso sería.
Nancy San Martín, cantante, gestora cultural y muchas otras cosas también. Bueno, ya el tiempo nos alcanza. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dejar a nuestra gente que nos está escuchando, principalmente en los sectores rurales, agricultura familiar campesina, mapuche, cultores, además de muchas otras formas de expresión cultural, como el canto, la danza, la poesía, en lo que es el cierre del programa?
Bueno, quiero desearles que el Chao me los bendiga a cada uno de ustedes. Mi mensaje es el siguiente. Mi mensaje es que en sus campos sigan conservando las raíces en la siembra, en el amor a la tierra, en el respeto al vecino, en la empatía con los más necesitados, en el amor, sobre todo en el amor. Ese mensaje quiero dejarle. Y que los códigos de nuestros antepasados nunca, nunca se pierdan. Y que nuestros niños, los caritas de luna, aprendan todo. Enséñenselo, por favor. La mía, enséñenselo. Que no se pierda. La raza mapuche debe de seguir. Así como dice mi canto. Sé como el Leftaro y Calfulicán que dejan historia en la humanidad. Habla en tu lengua, juega al palín. La raza mapuche debe de seguir. Inchemana poyeyú, inchemana piuqué. Tu Fátima Pumeo. Esas serían mis palabras, la mía.
Chalto mai langem, peu kayal.
Al callar la mía. De mi alma, con su cuerpo y de madera milenaria, me acerca a la tierra de mi infancia. Yo la amo con sus sones de cigarra. Yo la amo con sus sones de cigarra. Pasada, mi guitarra.
apasionada. Mi guitarra, mi locura apasionada. Apasionada. Que atrapa la energía de otras almas. Ella canta, ella ríe, ella cuenta historias ya pasadas. Mi locura apasionada, mi guitarra. pasando por el norte, en Arica, por arena del desierto, amarillos como el oro, y que parecen terciopelo. Sangre atacameña, llevo mi sangre morena y mis danzas cacharpallas, homenaje y ofrenda. Mis raíces son mapuche, mis ancestros, mi quimera, mi paisaje más amado, un regalo a mi planeta, a mi planeta. En el centro de mi tierra, miles manos que moldean las figuras que en la greda cuentan historias eternas. Con la gente de la tierra, donde habito con mapuches, desde mar a cordillera. Mi quimera, mi paisaje más amado, un regalo a mi planeta. A mi planeta, un regalo a mi planeta. A mi planeta. A mi izquierda, Rapa Nui, es la isla, una belleza, como hay tan milenarios, caído de la. Mis raíces son mapuche, mis ancestros, mi quimera, mi paisaje más amado, un regalo a mi planeta, un regalo a mi planeta.